Hablando de esto, pues porque yo también estuve en Belén. Desde hace años yo trabajo, sirvo a la Renovación Internacional como traductora y estoy participando normalmente en los encuentros, aunque solamente en esos encuentros soy una voz metida en una cabina y la gente me escucha por unos cascos. El encuentro de Belén se llamaba consulta profética. Como toda buena historia que se precie, habrá que empezar a contarla desde el principio. Belén de 2013 empieza a gestarse en el 2009-2010, porque, como comprenderéis, cuando se trata de hacer encuentros internacionales y de cierta envergadura, uno tiene que programarse. El ICRES, que para los que no conozcáis, es el servicio que sirve a la Renovación Internacional, tiene su sede en Roma, y en el año 2011 elaboró un proyecto de 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017. ¿Y por qué es tan importante el año 2017? Porque ese año se cumplirán 50 años de Renovación Carismática Católica. En el año 67, un grupo de estudiantes estuvo en Estados Unidos en un retiro y siempre se ha dado esa fecha como el inicio de la renovación. El ICRES, mirando con vistas a ese jubileo de oro de la renovación, decidió dividir los años en bienios para elaborar todo un proyecto. Y os cuento esto porque la consulta que se hizo en Belén, ese encuentro, no nace simplemente porque un día decidan, sino es todo parte de un plan con vistas a ese jubileo de oro. El año 2012-2013, ese periodo, se pensó como los que encienden el fuego, los que de un modo u otro son los que comienzan esta historia maravillosa con el Espíritu Santo. La palabra que vino a los de ICRES es en la carta de los Romanos 12, capítulo 1 y 2, no, versículo, capítulo 12, versículos 1 y 2, que es cuando urge a los hermanos que recuerden las misericordias que Dios ha tenido con ellos y que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, de manera que puedan discernir lo que es, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y maduro. Como iniciadores de ese fuego, se pensó que ese año estaría dedicado a esos dos años, 2012-2013, a lo que es el testimonio y la escucha, centrándose en la identidad de la renovación. Entonces se planearon para el año 2012 el primer encuentro de jóvenes de la renovación y para el 2013 una consulta profética en Belén. Y aquí llegamos. Nunca antes, nunca en la historia de la renovación, se había planeado algo que se llamara consulta profética. Muchos se plantearon, ¿y eso de qué va? O sea, ¿qué es una consulta profética? No es una asamblea, no es un encuentro, no es una conferencia. Mira que la renovación del ICRES durante años ha hecho distintos encuentros, pero jamás se había planteado montar y organizar una consulta profética. Reunieron a 160 líderes, tenían que haber sido más, pero hubo gente que no pudo ir. Por cada nación del mundo donde existe renovación, fueron dos representantes invitados, es decir, con nombres y apellidos que normalmente coincidían con los coordinadores nacionales, y un representante de jóvenes. En muchos casos no hubo representante de jóvenes porque tenemos que mirarnos aquí, y es que estamos escasos, en muchos casos, con perdón, de jóvenes. Y tenemos que plantearnos qué estamos haciendo. ¿Dónde están? ¿Dónde se están yendo? ¿Por qué en un movimiento o en una corriente de gracia, como es la renovación, no hay más jóvenes? ¿Dónde están? ¿Les estamos permitiendo ejercer su maravilloso carisma de juventud? Bueno, nos reunimos en Belén y la verdad es que a mí lo que más me llamó la atención, lo podéis leer todo en el boletín, que lo hemos editado, lo podéis leer en el informe que ha creado María Jesús. Pero yo os voy a contar lo que yo viví. Yo insisto, soy simplemente una voz dentro de una cabina, pero también soy la primera que recibe el mensaje, porque muchas de las personas que están allí, que no hablan otros idiomas, tienen que esperar a que yo les traduzca. Si hay una profecía, yo soy la primera que la recibe. Por lo tanto, hablo como testigo. Y creo que tengo el poder y la capacidad para hacerlo. La primera noche tuvimos una adoración preciosa. Todo empezó con un discurso que dio Michel Morin para situarnos en Belén. Y esa consulta nos explicó que nos reuníamos allí para ponernos a la escucha del Señor. Y para, escuchando al Señor, seguir las indicaciones que Él marcara. Durante muchos años, nosotros nos reunimos, hacemos retiros, hacemos muchas cosas, pero pocas veces nos paramos a escuchar al Señor. ¿Es realmente lo que el Señor quiere? ¿Es lo que el Señor quiere para la renovación? ¿Es lo que el Señor quiere para la vida en particular de cada uno? ¿O estamos haciendo un poco lo que a nosotros nos gusta? Alabamos, bendecimos, cantamos, adoramos, escuchamos enseñanzas. Y muchas veces lo único que hacemos, y esto son palabras de Michel Morin, es una cultura del evento. Coleccionamos, como si fueran cromos para un álbum precioso de nuestras vidas, distintos retiros, distintos encuentros. ¡Qué bonito el encuentro! ¡Hoy cómo lo he sentido! Ha sido maravilloso. Pero no marca nuestra vida para nada. Insisto que son palabras de Michel. A mí me tocó mucho, durante esa primera noche en adoración, una profecía. Hubo muchas profecías durante el encuentro, porque se trataba de ponerse a la escucha del Señor. Y podéis imaginaros que se dio barra libre para que el Señor hablara. Y en esa barra libre fue precioso, porque de las primeras profecías que en esa adoración el Señor dijo fue: os he convocado aquí, ante todo porque os amo, ante todo sois mis amados. Antes de llamaros a ser mis discípulos, antes de llamaros a la santidad, antes de pediros que os arrepintáis, os llamo a recibir mi amor. Antes de llamaros a la misión, antes de llamaros a pronunciar mi palabra o incluso a escucharla, derramo mi amor sobre vosotros. Muchos de vosotros, mis servidores, me habéis seguido durante mucho tiempo, pero todavía tenéis problemas para creer en mi amor por vosotros. Quiero derramar mi amor sobre vosotros poderosamente, para superar vuestros miedos, vuestro quebranto, vuestras barreras, y amaros en este lugar, en este momento. Recibid una efusión poderosa de mi amor. Sois mis amados. Recibid gratuitamente. Entonces podréis dar gratuitamente. Recibid completamente mi amor por vosotros. A mí me tocó mucho el corazón que el Señor, antes que nada, nos recordara que nos amaba. Que había reunido allí a lo que en inglés lo llaman los leaders, los líderes, los que se supone que son los guías de los pueblos. Por supuesto, es un liderazgo de servicio, gente que lleva muchos años en la renovación, pero el Señor quería recordarles ante todo que les amaba, que primordialmente les amaba. En esa adoración hubo un momento muy fuerte en el que el Señor puso muy claro sobre la mesa que el primer paso para hacer cualquier cosa con Él era el arrepentimiento, era la conversión, era el volverse de cosas que nos pudieran estar haciendo daño para centrarnos solo en Él. Hubo una profecía muy fuerte para alguien que estaba allí y que estaba dedicada a una persona en la cual le hablaba y le recordaba a esa persona que su cuerpo era templo del Espíritu. Por lo que fuera, esa persona había pecado de algún modo, que el Señor en público quiso que saliera a la luz esto, sin decir el nombre, por supuesto, pero fue una llamada muy fuerte a la conversión. Después de habernos dicho lo que nos amaba, el Señor empezó a leernos la cartilla. La primera mañana transcurrió con muchas palabras de profecía y se reunieron por grupos para compartir, por grupos de lengua, para compartir lo que se había vivido en esas jornadas que llevábamos juntos. Y entonces el Señor dio un golpe de mano. El Señor es tremendamente caballeroso, el Señor es tremendamente amable, pero el Señor también, y solamente tenemos que recordar el pasaje del templo, también a veces saca el látigo. El Señor se debió reír muchísimo de todos los planes, porque a pesar de que no había enseñanzas como tal, sí había un programa. Había una cosa preparada de que, bueno, nos volvemos a reunir a las 3 de la tarde y vamos a ver. Lo que tocaba esa tarde, la charla o la meditación que nos iban a dar para que luego cada uno la orara, era la visión profética que tenía Elicres. Muy bien. A las 3 de la tarde, en la ciudad de Belén, se fue la luz. Falló completamente la luz. Curiosamente, en inglés no se dice si ha ido la luz o ha habido un apagón. Lo que se estropea es el poder. We have no power. No electric power. Y no había poder. No había luz. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros volvimos a una sala parecida a esta, lo único que brillaba eran las luces de emergencia que te indican por dónde tienes que salir. No había micrófonos. No funcionaban las cabinas de traducción, no funcionaba la música, es decir, no se sabía qué podían hacer. Cuando estaban los de Licres decidiendo si ya disolvían, o sea, deshacían la reunión de la tarde e invitaban a la gente a irse a orar, hubo una persona que se llama Mary Healy, y Mary, ella es la presidenta de la Comisión Doctrinal de Licres, es una teóloga americana. Salió como si le hubieran puesto explosivos, o sea, salió en medio de toda esa asamblea, cuando todo el mundo estaba desconcertado, y recordó que cuando el famoso retiro de Duquesne, cuando se reunieron esos alumnos en el año 67, al entrar en la casa donde se iba a celebrar el retiro, había fallado la fontanería. No tenían agua. Entonces, plantearte un retiro de 3 días sin agua es algo duro. Y entonces se pusieron a rezar para que el Señor les enviara agua. Y con fe expectante, que es un carisma. No solo es una virtud, la fe. También hay un carisma que es el de la fe expectante. La fe que se cree lo que pide. Y nos dijo que teníamos que comenzar a orar. A todo esto, como no había micrófonos, ella hablaba a viva voz y habíamos 3 traductoras al lado suyo que como metralletas íbamos traduciendo lo que ella iba diciendo. La sensación era que teníamos preparado el discurso porque parecía como que nos habían coordinado, pensad que era una frase en inglés, otra en español, otra en francés, otra en portugués. Inglés, español, francés, portugués. Y así parecía que no había traducción, era como si nos hubieran sintonizado, y yo estoy convencida que el Espíritu Santo puso su mano ahí, y entonces la gente empezó a alabar con mucha fuerza. Y allí, entre las personas que había, estaba Patty Mansfield. Patty Mansfield fue una de las alumnas que estuvo en Duquesne, y ella recordó en ese momento que, atención, no es que pidiéramos porque hubiera agua en la casa, es que entre los asistentes a ese retiro hubo un chico que se llama David Mangan, que él no se sabe por qué se arrodilló y en vez de pedir empezó a dar gracias al Señor por lo que iba a hacer, y empezó a dar gracias de antemano al Señor por el agua que iba a derramar. Y como dijo Patty Mansfield, sin saber que el Señor iba a derramar todo el cielo sobre nosotros. Entonces la gente cambió el chip de la oración. Empezaron a dar gracias de antemano por lo que el Señor iba a hacer. Seguíamos sin luz. En un momento determinado, una persona que descolgó un crucifijo de la pared y se paseó por toda la sala con el crucifijo. Las palabras de profecía eran todas de arrepentíos, dejad lo que estabais haciendo, dejad vuestros planes, dejad vuestros proyectos, abandonaos en mí, volved a la fuente. Y la gente se iba arrodillando mientras ese crucifijo iba recorriendo la sala. Y en un momento determinado, el director de la oficina de Licres, que se llama Oreste Pésare, dijo con voz muy clara y potente de parte del Señor: venid a mí. Y lo dijo tres veces. En el tercer venid a mí, hubo un hermano que se arrodilló. Se arrodilló. Y dijo como muy bajito: aquí estoy, Señor. En el momento que eso sucedió, la luz volvió. Cuando volvió la luz, todo el mundo sentimos que no era la luz lo que nos devolvía el Señor, sino que el Señor había tomado las riendas y todo cambió. Se podía quedar como en una anécdota preciosa. Podrías decir: qué bonito lo que he vivido, qué maravilla, cómo es el Señor, que primero, bueno, toda la oración de los hermanos. Pero yo sentí, y lo sigo sintiendo hasta el día de hoy, que el Señor nos estaba leyendo la cartilla. Que el Señor nos estaba diciendo: ¿qué narices estáis haciendo con el tesoro que os entregué hace tantos años? ¿Dónde están las nuevas generaciones? Hubo una profecía muy fuerte sobre los jóvenes. He preparado y está en marcha un ejército de jóvenes. Y ya está en marcha. Vosotros sois una generación perdida. A mí me tocó, dije: Dios mío, estamos, ¿qué hemos hecho? ¿A qué hemos jugado? ¿Dónde está esa renovación maravillosa que el Señor un día suscitó en la iglesia? El Señor nos preguntaba: ¿dónde están mis carismas? ¿Dónde están los dones que he repartido? ¿Dónde están esos nuevos, esa nueva generación? ¿Dónde están tantas cosas? Y por eso era bueno que el Señor dijera: mira, voy a reclamar lo que es mío, os lo voy a devolver, pero hacer lo que yo os diga. Como esto se trataba de escuchar al Señor, lo escuchamos y lo escuchamos alto y claro. Pero claro, como el Señor es tan bueno, nos permitió poder vivirlo como, no como la regañina de: bueno, se acabó y os quito el juguete, sino: vale, te quito el juguete un ratito, devuélvemelo, te voy a enseñar cómo se juega con esto y ahora te lo devuelvo para que lo sepas utilizar bien. Cambió totalmente todo proyecto, todo programa, y suscitó que durante el tiempo que quedó de, esto duró del 14 al 18 de noviembre, hubo muchísima oración, muchísimo ponerse a la escucha, muchísima profecía, y cambió muchas cosas. Pero el Señor todavía se tenía reservada una sorpresa más. Después de habernos leído la cartilla, después de habernos devuelto el juguete para que jugáramos un poco más con él, fuimos a Jerusalén el último día, el día 18, para visitar, hacer como una peregrinación por los lugares santos. Y la consigna era a las 4 en el cenáculo. Total, que nos dividieron en grupos de idiomas y, excepto la comida, que la hicimos todos juntos, pues íbamos a, tuvimos una meditación muy bonita en Getsemaní y luego nos fuimos a comer y por la tarde la consigna, a las 4 en el cenáculo. A los que hayáis estado en Tierra Santa y habéis visitado el cenáculo es un lugar de paso. Normalmente no dejan permanecer a grupos muy grandes. Es decir, si va un grupo de 5 o 6 personas que se paren un momento a orar, pues no ponen pegas. Pero nosotros éramos casi 200, de manera que se nos notaba. Y fuimos entrando al cenáculo pensando: bueno, a ver cuánto tiempo nos dejan quedarnos aquí. Porque puede pasar que a la primera de cambio, hay que considerar que el cenáculo está, no tiene la custodia de ni de franciscanos ni de nadie, simplemente es el ejército israelí y funcionarios judíos los que cuidan del cenáculo, y que les puede dar igual si tú quieres orar o si quieres, es un sitio de paso, si está un momento, entras y sales. Y nosotros fuimos llegando y fuimos abarrotando el cenáculo. Si habéis estado, sabéis que no hay nada en el cenáculo. El cenáculo es una estancia de piedra completamente vacía, pero tiene unas columnas grandes. Y quiero que visualicéis una sala de piedra grande, no muy grande, pero vamos, que quepan 200. Estábamos como piojos en costura y estas grandes columnas. Y empezó una oración en lenguas muy fuerte, cantos, municiones, alabanza, y en un momento determinado comenzó un canto en lenguas de lo, yo en ese momento pensé en Vicente Borragán cuando nos dice que hay que alabar hasta que estalle el techo, porque físicamente las paredes de ese sitio se movieron, porque físicamente yo vi como una columna hacía así y yo dije, y era como si yo viera un tsunami. O sea, como si se movía, hubiera algo, una energía que se movía por ahí. Y luego me lo confirmó María Jesús Casares, que estaba apoyada en la columna que yo veía que se movía, porque María Jesús sintió como que la columna se la desplazaba y la empujaba. Fue como una oleada de Espíritu Santo, pero una oleada de Espíritu Santo como yo no he vivido jamás, y es difícil poder ponerlo en palabras. Y era como Pentecostés. En ese momento era tal la algarabía, bueno, fue muy gracioso porque había turistas que se asomaban, y hubo una señora que, oye, estando hasta la bandera, eso consiguió rectando por la pared meterse hasta el fondo, y como loca estaba allí alabando. Entraron los guardias en un momento determinado corriendo, porque claro, nos llevábamos ya más de una hora en el cenáculo. Y entraron los dos guardias, y yo les vi entrar, y que ¡fua! Y se quedaron parados en la puerta como si les hubieran petrificado. En ese momento, después de ese canto en lenguas brutal, ¿sabéis esos silencios que se producen de Dios? Que se podía escuchar todo, se podía escuchar respirar, era como el silencio de Dios. Los dos guardias se miraron el uno al otro, no dijeron nada, se dieron la vuelta y se marcharon. En total, estuvimos más de hora y media en el cenáculo, que se pasó como si hubiera sido un minuto. Vivimos un Pentecostés, e igual que había empezado el Señor esa consulta profética recordándonos que nos amaba, allí hubo una profecía preciosa que dice: derramaré mi espíritu y lo derramaré continuamente, generosamente, pródigamente, en abundancia. Recibid más de mi espíritu y recibidlo plenamente. Y después de haberlo vivido, todo lo que habíamos vivido, yo sentí como que era confirmación de que ahora que habéis vuelto a mí, que os habéis arrepentido, que os he enseñado un poco el camino a seguir, ahora os doy mi espíritu para que lo esparzáis por el mundo. Después de eso la gente se marchó, el ICRE se quedó para el consejo. Yo en total estuve 11 días en Belén, y claro, había cambiado totalmente los programas. El Señor había dado este golpe de mano, había hecho cosas increíbles y cambió muchas cosas, cambió corazones, cambió proyectos. ¿Qué sacamos en conclusión de todo esto? En primer lugar, conviértete, arrepiéntete, ven a mí. No busques la respuesta a nada que no sea yo. Luego deja paso a esa nueva generación que te está llamando y que está aquí, y no la dejes sola, porque fue muy bonito. Los jóvenes de los pocos jóvenes que había como 5 o 6 jóvenes, tuvieron su reunión aparte, y cuando hablaron fue muy bonito porque nos decían: Claro que queremos hacer cosas, pero no queremos que nos dejéis solos. No queremos ir por nuestra cuenta. Queremos ir de la mano de vosotros, de los que habéis abierto el camino, de los que para nosotros sois guías, sois los que estáis ahí. Pero queremos también que nos dejéis hacer cosas, que no nos tengáis ni como los niños pequeños que hay que llevarles a todas partes de la manita y enseñarles cómo se hacen las cosas, pero que tampoco nos soltéis en mitad del bosque sin mapa de ruta y sin saber dónde tengo que mirar. Entonces los jóvenes han decidido el día de la visitación, han quedado a nivel internacional, porque después de esa llamada del Señor de venid a mí, ellos han creado este día especial en el que en todo el mundo invitan a los jóvenes de la renovación a reunirse en parroquias, en grupos donde puedan exponer al Santísimo de 11 a 12 de la mañana, de donde les toque. O sea, si estás en Australia serán las 11 de la, o 12 de la mañana en Australia, y en España será otra hora. Pero de 11 a 12 de la mañana del día 31 de mayo, claro, la visitación, hacer una adoración siguiendo eso de venid a mí. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la renovación no es simplemente una cosa que de repente salió como un hongo en mitad de la iglesia y que, bueno, pues ahí está y que no sabemos qué hacer con él. Lo que tenemos es un tesoro. Es un tesoro que tiene historia. Y por lo tanto tampoco sirve borrar toda memoria y decir, todo tiene que ser nuevo. Bueno, si pensad que gracias a la arqueología podemos vivir el futuro. Es decir, yo creo que no hay que olvidarse de que la memoria también es buena, pero también es bueno mirar hacia adelante y proyectar hacia el futuro. También es bueno pensar que puede haber nuevas generaciones que tomen un relevo. También es bueno pensar que esto no se acaba con nosotros y que ninguno de los que estamos aquí ni somos dueños, ni somos, no tenemos nada. Somos disfrutadores de un tesoro inmenso que el Señor un día suscitó en la Iglesia. Nos animaban, al terminar todo este encuentro, a que fuéramos valientes, que la renovación tiene unos tesoros inmensos que darle a la Iglesia. Uno de ellos es el bautismo en el Espíritu, que nosotros llamamos efusión, pero que en muchos otros países, sobre todo de habla inglesa, le llaman bautismo en el Espíritu. La efusión del Espíritu Santo es un regalo que tenemos para la Iglesia. Y nos animaban a que no esperáramos hacer un seminario de vida del Espíritu. Hay personas, y que me corrija el Padre Rodrigo si me equivoco, que no han tenido que hacer un seminario de vida del Espíritu para ponerse de rodillas delante de otro y esta persona orar sobre esa persona pidiendo que el Espíritu Santo la llenara. Y a partir de ese momento, la vida de esa persona ha cambiado. El Señor nos animaba a ser mucho más valientes, a buscar nuevas formas de que no podemos pasar ni dejar pasar ninguna oportunidad en la que pedir que ese Espíritu Santo llene la vida y cambie la vida de nuestros hermanos. Que luego se incorporen o no a un grupo de la renovación, no es nuestro problema. No se trata de hacer proselitismo. En segundo lugar, un tesoro enorme es la alabanza. Es un tesoro que tenemos y que es un tesoro que aportamos a la Iglesia. Y en tercer lugar, la intercesión. La intercesión. Tenemos que arriesgarnos. Tenemos que ser valientes y tenemos que ser cristianos normales, que vivamos totalmente Pentecostés y los hechos de los apóstoles. Nos recordaban allí en Belén, no solo el día de Pentecostés, sino Hechos 4, cuando empezaron las dificultades y la persecución, los apóstoles no dejaron de reunirse y como comunidad seguir las pautas del Espíritu. Y así prosperaron. Y así hemos llegado hasta aquí. No somos únicos, no tenemos la exclusividad del Espíritu Santo, pero tenemos un tesoro y tenemos que saber cuidarlo. ¿Qué me llevo yo de Belén? Aparte de una experiencia que yo creo que por mucho que la cuentes, nunca, nunca podrás explicar, y no hay palabras para explicar lo vivido, me llevo la maravilla de haber sido testigo de cuando el Señor se enfada porque el Señor se enfadó. Y el Señor lo que hizo en Belén no fue un golpecito así de anda, majete, que estás haciendo las cosas mal. No, dio un golpe en la mesa y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y hasta que no vengáis a mí, arrepentidos, y hasta que no vengáis a mí y dejéis de hacer el chorra, con perdón, yo no os devuelvo el poder, porque para que juguéis con el poder, no os lo doy, el poder es mío. Y a partir de que el Señor lo devolvió, fue solamente cuando nos arrodillamos ante su cruz, el escándalo de la cruz. Y fue en ese momento cuando ese hermano dijo, aquí estoy. Cuando toda esa gente que estaba allí ya le entregó y le devolvió y dijo, bueno, pues ya está, Señor. Pero si no, yo creo que el Señor nos hubiera mantenido 2 días sin luz, y de paso a toda la ciudad de Belén. Por eso yo creo que Belén no se puede quedar, o todo esto que ha sucedido, en una anécdota, ni en un cromito más para mi colección del álbum maravilloso de la renovación, que llevo 20 años coleccionando eventos, retiros, en congresos, conferencias, ¿verdad? Sino que tiene que ser un antes y un después. Que tiene que ser un momento de recapacitar y de decirle al Señor, de acuerdo, tú tienes el control. Y de dejarnos de divisiones, de dejarnos de maledicencias, de dejarnos de cotilleos, de dejarnos de estupideces que están estorbando al Señor, y verdaderamente vivir lo que el Señor quiere que vivamos. De Belén nos tenemos que llevar, eso ha sido un momento histórico y pasará como tantos otros que podemos ver en la historia corta de la renovación como un momento, porque el objetivo no es llegar a cumplir 50 años y decir en Roma, bien, a todo esto, en el año 2017, pues el Papa Francisco va a presidir un gran encuentro de todos los carismáticos del mundo celebrando que cumplimos 50 años. Pero yo no creo que ese sea nuestro objetivo. ¿Y luego qué? Eso será un momento de pausa en la que pararemos un rato para hacer fiesta, pero seguiremos adelante. Tenemos que seguir adelante. Y tenemos que empezar a dar fruto. Porque ya está bien. O sea, ya hemos plantado. Va a llegar el tiempo de la colecta. Y para que pueda haber colecta tiene que haber frutos. Y es curioso que se den muchísimos coloquios y se hayan dado muchas conferencias, congresos, dones, carismas, venga a acumular regalitos. ¿Y el fruto? ¿Para cuándo? ¿Vamos a dar un retiro, un seminario, una profundización en frutos? Y no solo los frutos de los que habla San Pablo. Por supuesto, nuestra primera manifestación es la alegría, pero también debería haber mucho más fruto de amor entre nosotros, y que tiren la primera piedra que esté libre del pecado este del desamor. Lo digo en serio. Tendríamos que ser mucho más magnánimos, mucho más mansos, pero yo creo que es importante que empecemos a dar frutos. Y ha llegado el tiempo de la cosecha. Después de 50 años yo creo que ya está bien de recibir. Yo creo. Entonces, ¿qué se nos pide? Nada, dejarnos hacer. No se nos pide que hagamos, que ese es el problema, que cuanto más intentamos hacer por nosotros mismos, menos nos luce. Se trata de dejarnos hacer. Se trata de que leamos lo que se está escribiendo sobre esto de Belén, que lo meditemos, que reflexionemos, que nos examinemos, y que todos juntos, como un solo pueblo, digamos, adelante. Como fruto de este encuentro de Belén, yo creo que hay un fruto muy claro, que es que el Papa va a estar, por primera vez en la historia, un Papa va a salir del Vaticano para ir a una asamblea de un grupo, nada menos que de la renovación italiana. Y eso va a ser en Roma. Y eso no estaba previsto cuando estábamos en noviembre. como fruto de todo esto, yo creo que va a haber una serie de cosas. Como fruto de todo esto también, y os lo voy anunciando ya, es que nos ha puesto en el corazón, tanto a esta nueva regional como a la regional de los hermanos que llamamos estatutarios, pero que son nuestros hermanos de la Renovación Carismática de España, celebrar Pentecostés juntos, con espíritu y unidad. Eso es un fruto. Y yo creo que a partir de ahora lo que nos pide el Señor es que dejemos de papeles, sin papeles, reconocimientos, estatutos o no estatutos. Cada uno vamos a vivir la renovación donde nos ha puesto el Señor. Tenéis que saber que en el mundo hay muchas manifestaciones de personas que viven la renovación de forma diferente. Hay gente que la vive en comunidad de vida, otros en comunidad de alianza, otros la están viviendo en escuelas de evangelización, otros en ministerios de liberación, de sanación. ¿Qué pasa? ¿Que no son carismáticos? Han recibido la misma efusión de Espíritu Santo. Y hoy por hoy la renovación es un movimiento que ha tocado el corazón de más de 120 millones de personas en el mundo, que han recibido la efusión y que están viviendo su encuentro personal con el Señor y que les ha cambiado la vida. Entonces yo creo que tenemos que empezar a dar fruto y tenemos que empezar a crear unidad en lo que nos une y tenemos que empezar a mantener un diálogo de amor y no empezar a que si tú piensas esto, que si yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, es que a mí me gusta más cómo predica este cura, es que a mí me gusta más si esta persona es así o es asá. ¿Y qué? Yo estoy aquí por Jesucristo. Yo no estoy aquí porque por nada más. Y yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que plantearnos por qué estamos aquí. Como grupo, como región, creo que deberíamos dedicar un tiempo a estar mucho más juntos, queriéndonos mucho más y buscando todos los medios posibles para compartir con nuestros otros hermanos de la otra realidad de renovación que hay, lo que podamos. Os voy a dejar con esto, pero para mí el testimonio de Belén o lo que sucedió en Belén, insisto, no es solamente qué bonito, no, qué oportunidad, qué maravillosa oportunidad para mirar hacia adelante, para permitir que el Señor expanda su reino mucho más allá de las puertas de nuestros grupos. Porque también, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces somos muy endogámicos, vivimos mirándonos el ombligo y tenemos que abrirnos a otras realidades, abrirnos a otros hermanos dentro de la Iglesia, servir a la Iglesia. Y como muy bien dice nuestro Papa Francisco, salir a la periferia. No quedarme tranquilamente en mi casa. Salir al encuentro de mi hermano alejado para decirle, como ha dicho esta mañana el Padre Rodrigo, Dios te ama a pesar de todo. Seas como seas, que lo sepas. Y con esto os dejo con una cancioncilla, me imagino, de nuestros queridos hermanos. Y os agradezco la atención, de haberme prestado atención, y tengo nada más que decir que gloria a Dios. Gloria.